Sempre irresistible.
Bueno, Teresa de la Cierva, bienvenida. Antes comentábamos que si Carlos Lozano, en lugar de ponerse con esos taladros ahí para ponerse cosas en la cabeza y tener la cabeza que parecía el globo terráqueo después de una manifestación cutánea del sol, que a lo mejor si hubiera conocido a nuestros invitados de hoy, que no es la primera vez que vienen, a lo mejor hubiera hecho algo menos traumático para él y para los que le rodeaban.
Y para los espectadores.
Los espectadores espantados. Pero este tío no era el guapo de la tal. ¿Pero qué le pasa en la cabeza? ¿Qué le ha pasado en la cabeza a ese hombre? Pues a lo mejor que no ha acertado con el método.
O sea, a lo mejor tenía que haber ido a Natural Hair Center, que pues aquí claro. Tenemos hoy a Narcisa Cabañas, que es una de las cofundadoras, y Alberto Jarillo, que es el director de marketing, que ya nos han contado más de una vez que estas prótesis capilares han solucionado muchos problemas de hombres y de mujeres, que vamos a centrarnos mucho en ese tema, porque antes me contaban un dato que si al principio los sistemas de integración capilar que elaboran en su centro los utilizaban el 90% hombres, ahora es el 90% mujeres y el 10% de hombres, porque estos problemas los tenemos también las mujeres.
Cada vez más.
Y cada vez más, y no se atreven a... O sea, el implante está bastante implantado, y valga la redundancia, sí, en los hombres. Pero las mujeres no saben muy bien tampoco qué hacer para solucionar pequeños huecos o espacios que
calvas,
se tienen en el pelo.
Calvas, que suele decirse,
sí,
huecos...
Sí, pero son como el pelo despejado, cuando se te ve el cuero cabelludo. Y para eso tenemos aquí los sistemas de integración capilar que nos va a contar Narcisa.
A ver.
Pues verdaderamente tanto para hombres como para mujeres es una gran solución. Lo que pasa es que el hombre solucionó un poco rapándose el pelo o haciéndose esos estragos. Y también recuperamos a muchos hombres que se han hecho esos estragos y no han conseguido lo que han querido, pues le hemos hecho nosotros también el sistema de integración capilar. Pero específicamente en la mujer es imprescindible. Hoy la mujer que cada día se arregla más, que cada día estamos más activas, que nos gusta estar muy arregladas, es que tú no te imaginas la cantidad de personas que llevan el sistema capilar integrado y que es indetectable, porque se elabora... como la alta costura, podríamos llamarlo, porque se elabora partiendo de un molde de tu cabeza, implantando para mejorar tu imagen, como lo que tú has perdido, como lo que te gustaría tener, porque Dios no regala todos los días el pelo a todas las mujeres y todas son guapas y todas tienen un pelo luminoso. La mayoría de las personas, que incluso ni no lo imaginaríamos, llevan integración capilar porque queda perfecto.
Es un sistema no quirúrgico, que eso es importante.
Es un sistema no quirúrgico porque además, para como el donante y el receptor en la cirugía es la misma persona. Tú, si tienes poco pelo, por mucho que te dones, sigues teniendo poco pelo, no recuperas más. Entonces, si tú realmente quieres tener una melena mucho más bonita, no tienes más remedio que hacerte una integración capilar, o vaya usted a saber cualquier cosa, ¿no? Pero lo que nosotros trabajamos, que es como diseñándolo para ti, para que no te disfracemos, para que te mejore tu imagen, para que tengas esa densidad que has perdido por un motivo o por otro, por la androgenética, por la fibrosante, por las areatas, por un montón de alopecias que hay que no se difuminan mucho ni se dicen... Porque la gente, no sé por qué, tenemos esa cosa de no expresarnos que tenemos una alopecia que no va asociada a ninguna enfermedad ni a nada, pero nos genera muchísimo pudor en las mujeres decir que no tienes pelo, no sé por qué.
Círculo vicioso, además, ¿no?
Además que sí, pero tú no te imaginas el pudor que tiene una persona que tiene poco pelo, como si fuera que tuviera una enfermedad de estas que antes te las la lepra o cualquier cosa de esas que parece que no lo tenías que contar. Y oye, es perder el pelo, lo podemos perder cualquiera, pero recuperarlo...
Además, Narcisa, la expectativa de vida en España ya está alcanzando la de Japón, es la más alta del mundo, estamos en 86 años, mucha gente trabaja, o en todo caso, se exhibe públicamente, o sea, la mujer española, afortunadamente, esto no es un país islámico, no se queda en casa,
no.
Sale, y en el caso de Madrid... Bueno, no
más.
Es que salga, es que casi no entra, porque la gente en Madrid
y la mujer
sale
más
continuamente. Y además, en su casa, en el trabajo, en su empresa, hay muchas autónomas, gente que después de haber dejado un trabajo se organiza como autónoma y empieza a vivir o a tener una empresa familiar o lo que sea, y también la presencia es importante.
Yo tengo mujeres con 90 años que llevan la integración capilar, evidentemente empezaron muchísimo más jóvenes, pero que siguen arreglando y bien, sí sabes que tiene esa edad y se le nota a una persona con una edad, pero con una edad que hace unos bien años llevado. Cuando no salían, pues estaban con el pañuelo negro en casa.
Claro.
Entonces, es que hoy, como dices, es que la mujer cada día está más moviéndose. Y claro, no todo lo conservas perfectamente hasta una edad muy mayor. Entonces, el pelo, que es la imagen principal que se nos ve en las mujeres, es la seña de identidad de muchísimas mujeres.
A mí me ha llamado mucho la atención una frase constante que hay en la página web, en la información, habláis de pelo europeo.
Ah, sí, es que, bueno, como en todo...
Esto me acuerdo muy bien cuando estuve en Narcisa, porque yo no tenía ni idea que el pelo filipino es más barato, pero no es tan bueno.
Sí.
No es bastote.
No es igual. A ti te dicen pelo. Y a la pelo es todo, igual que la merluza, igual que las sardinas, pues igual no. Que los restaurantes, pues no, hay categorías y categorías, y el europeo mimado y trabajado artesanalmente y descartando el que no es bueno y quitándole la maraña y quitándole lo que no vale y resaltando los colores naturales para elegir el color de Teresa, no vamos a ponerle el color de Alberto, porque no, sería un desastre, ¿no?
Y viceversa.
No estaría bien.
Y viceversa.
Entonces... Eso es trabajado manualmente, con muchas horas de dedicación, con mucho esmero y con mucha tradición de saber que tú le estás dando alta calidad y diseñando para cada persona lo que necesita. Porque aquí estamos aquí tres mujeres y cada una vamos de una manera. Si yo le pongo el pelo de Teresa a Isabel, pues entonces, no, o el mío, que yo tengo otra característica, Federico, que tiene otra característica, Alberto, igual. Entonces, lo ideal es... ponerte lo que tú necesitas, añadirte el pelo que tú necesitas para ser natural, para no transformarte en una drag queen de esas.
Pero hay una cuestión. Ayer hablamos de la menopausia, que es uno de los tabúes, sigue siendo un tabú, pues como la próstata para los hombres.
Efectivamente.
O sea, cada cual lleva su cruz. Pero en una expectativa de vida tan larga, es normal que aparte de procesos hormonales, etcétera, haya procesos, aunque solo sea de estrés, que inevitablemente en 30 o 40 años, cuando ya eres mayor y ese cambio hormonal ya se ha producido, es casi seguro que te va a pasar algo.
Sí. Pero además, en las mujeres en esa etapa, que como dices, no se cuenta demasiado, es verdad que empiezas a perder una serie de factores que te están ahí ayudando.
Claro.
Entonces los tienes. Pero es que hoy la mujer a los 45 o 50, vamos, yo creo que está en pleno rendimiento, ¿no?
Claro.
Vamos,
claro.
Que a partir de los 50 sigue, tiene tanta vitalidad.
A los
70,
ya nos llevan de
igual. Sí. Entonces, pero.
Nosotros
claro,
empezamos últimamente entre 75 y 80.
Bueno, eso es lo que se quieren creer.
A la edad de
eso es lo que se quieren creer algunos.
Pero es verdad, mira, Alaska lo dice siempre, Alaska tiene un pelo maravilloso, sí, pero sí. Dice, no tiene nada que ver con lo que yo tenía de joven.
No,
dice,
no.
He perdido, dice, fácil, la mitad.
Es que
esos cambios afectan...
Mira, en la naturaleza el pelo lo da la persona, el ser humano, ¿no? Yo tengo una clienta que vive en Florida y ella cuando viene aquí me dice, Narci, que me pongan el pelo de baby... le dicen allí. Sí. Claro, porque igual que la piel, igual que el pelo, igual que todo, tiene edades. Y claro, no hay un pelo bonito si es un pelo viejo. Y el pelo viejo de la persona que es a partir de 50, 60 años, no es bonito. El pelo bonito es el del adolescente, esas niñas que tienen esas melenas tan bonitas entre los 12 hasta los 18.
Parecen un anuncio de champú todas.
Efectivamente.
Sin embargo, están simplemente recién
duchadas. Ya, pero es como la piel.
Sí.
¿Quién tiene la piel bonita? ¿Yo? No, pues no.
Pues tienes sí, una piel muy bonita. Lo que pasa es que la que mejor huele es la del bebé.
Pero ¿a qué es más bonita la piel del bebé?
Hombre, sobre todo entonces, bien que huele.
Pues
sobre
igual,
todo cuando limpias al bebé.
Exacto,
claro.
No. Pero entonces, igual que las pieles, el pelo tiene edad. Cuando
claro,
tú vas a un almacén a comprar pelo, sabes quién es una trenza vieja y cuándo es una trenza joven. Y esa es la calidad del pelo europeo, que bien manipulado, pues tiene esa belleza, esa elasticidad y que se mezcla con el tuyo y hace una melena fantástica.
¿Cómo se mezcla con el tuyo? ¿Cómo es un sistema de
integración capilar?
El sistema
de integración capilar para que lo puedan llevar fijo y que sea indetectable. Se hace, como te había comentado, el molde de tu cabeza para diseñar y crear lo que tú vas a querer llevar con el aumento necesario.
Pero se adhiere a una malla.
La implantación se hace en esa malla para que luego sea transpirable, pueda pasar el champú, te puedas lavar conjuntamente y peinar conjuntamente.
O sea, no se quita y se pone, lo tienes ahí.
No necesariamente, el de integración fijo no se quita. Tú lo llevas siempre puesto, en invierno, en verano, por la noche, por el día, y si vas a la playa también. Entonces el fijo lo llevas siempre unido a ti, igual que las piezas dentales. La única dificultad que tiene el pelo de integración capilar fijo es que al fijarlo en nuestro pelo biológico, que sigue teniendo el crecimiento normal que tenemos todas las personas, más o menos como un centímetro al mes, tiene un mantenimiento que cada 30 o 40 días tú tienes que ir a desmontarlo, a reafirmarlo otra vez a la raíz de tu pelo para que esté tu melena fija, sujeta a tu cuero cabelludo.
¿Tú qué prefieres o qué aconsejas? O depende de cada sitio, el fijo o el desmontable.
Yo siempre le pregunto, usted pruébelo y usted decide cuál es lo mejor para usted. Para mí y para un porcentaje muy elevado es que tú no te tengas que desnudar, como me decía una clienta, me quito la peluca, las sombreras, el cinturón y no soy yo. Sí, pues entonces, si tú no te tienes que quitar el pelo, ni los dientes, ni nada, es mejor. Sí. Y entonces todo depende, la edad, la circunstancia, tu vida, todo.
Cuanto más joven, más fijo, ¿no?
Más fijo. Eso es que, además, que el novio no te toque el pelo y sea el pelo solo, no veas
ya
nada más.
Paciente, sí, sí. Entonces, paciente especial que, o un paciente, son los pacientes que han sufrido cáncer, estamos además en la semana de recordatorio de los enfermos de cáncer. Me llamó mucho la atención la última vez, Narcisa, lo de las pelucas y el picor. Y yo he tenido una persona cerca que ha padecido cáncer y que no se ponía la peluca porque le picaba horrores. ¿Cuál es la solución?
Vamos a ver, generalmente cuando las personas reciben quimioterapia, generalmente la piel se le reseca mucho, tienen alteraciones incluso en la boca, llagas, y entonces no a todas las personas, como pasa todos los efectos secundarios, no a todo el mundo tiene la misma reacción. Pero nuestras pelucas, como están implantadas en una malla muy transpirable de algodón, con un forro que generalmente no tiene por qué tener problema. Yo, personalmente, solo he conocido a un cliente que tuvo problemas, que tuvo que ir al dermatólogo porque tuvo toda una reacción, incluso las uñas y todo se le fueron. Entonces, es verdad que es un tratamiento agresivo, pero generalmente yo conozco un caso solamente que tuvo que tratarse con el dermatólogo porque tuvo una pequeña eczema generalizada, uh-huh, incluida la cabeza, pero generalmente
no es, normal, ¿no?
No es lo más normal.
Ah,
sí es cierto que se reseca la piel.
De estrés también añadido.
La quimio le meten una zurra.
Pues eso es un estrés biológico.
Una zurra tremenda. Entonces, toda la piel se reseca muchísimo porque en general les dicen que se hidraten mucho, que beban mucho agua. Bueno, lo típico que te dan
pero
consejos.
Que también psicológicamente no estás bien.
No. Ni psicológica, ni físicamente, ni psicológicamente.
Por eso es tan importante que muchas veces no verte lo mejor posible.
No recordarte.
Yo siempre les digo que después de no tener el suyo, lo mejor es la peluca de pelo natural europeo, porque es las que menos les cambia. Evidentemente hay de todo y los pañuelitos con el lazo al lado, vale, todo es respetable. Pero si tú quieres que se te note bien y si no quieres que se te note, a mí me parece que tú pasas mucho más desapercibida con una peluca diseñada y con tu mismo estilo de peinado.
Oye, solo una curiosidad. Cuando una persona está en eso, pero bueno, ha sobrevivido primero a la enfermedad, luego al susto, después a la quimioterapia y está en esa posición, ¿te encarga un pelo totalmente distinto del que tenía? Y si te lo encarga, ¿tú qué le aconsejas?
Generalmente no. Y te voy a comentar el caso de una persona que ya tenía el pelo muy rizado y siempre se peinaba muy liso. Y ella me dice...
Tengo medio equipo.
Narci, yo quiero el pelo liso, lacio. Y le saco una peluca, que yo tengo de muestras muchas cosas para que la gente la pueda ver, y se la pruebo y dice, ¡ay! ¡Qué horror! Nunca pensé que me iba a sentir tan mal con algo tan chafado, porque ella se alisaba el pelo, pero cuando tú tienes el pelo rizado y te lo alisas, tienes volumen y está pomposo. Bueno,
sí,
pues
no es el pelo lacio,
el 99% de las personas quieren no tener cambio. No cambio, o sea, quieren seguir siendo ellas, no perder su imagen.
Claro.
Más que recuperar, no perderla.
¿Pero por ellas o porque no les pregunten? En general, vaya cambio de look, ¿a qué se debe?
Pero
¿no?
Si a veces te dejas la melena un centímetro más larga y dices, ¡ay, qué va a decir el portero que me ha crecido el pelo! Entonces, generalmente, en este caso tan específico, el 99% de las personas no quieren que se les
no
note.
Que no se les note, que nadie, se
que nadie le pregunte qué te has hecho en el pelo, ni siquiera el color.
Tiene lógica, además, sí. Psicológicamente sí. Es lo normal.
Sí, quieren que el portero no les pregunte si se ha peinado la señora.
Y de cara a los caballeros, se ha oído recientemente informaciones, bueno, lo de Carlos Lozano es sí. Un caso de algo, una intervención
bueno,
realizada aquí.
Yo creo
aquí.
Que parece un anuncio vuestro, ¿no? O sea, porque yo después de ver aquello dice, no, mira qué bien nos viene
no
hoy
sé si
lo
se hubiera inflamado
Hair,
de esa manera
porque sí. Que a quién se le ocurre meterse en ese tinglado y encima en la tele.
Pero ahora está el asunto o sea, de Turquía, de los billetes con derecho a implante capilar y de esos señores que se han quedado en el avión mareados y sin atención médica necesaria.
Me ha recordado,
esto es una solución.
Me ha recordado mucho aquellos aviones a Colombia de hace 15 años.
A ponerse prótesis.
Que luego aquello volvía como volvía cuando volvía. Porque es verdad que hay gente preparada y que en Colombia, bueno, como tiene el culto a la belleza, igual que en Venezuela, bueno, en Venezuela ahora ya
era
el
nada,
culto
ni
al
eso.
Arroz, ya no queda nada.
Pobrecillo.
Pero en Colombia, que
si
tiene el culto a las
años,
misis,
si hay que ponerse
a los
18
años
pecho,
llevan 18 operaciones ya para ser Miss Barquisimeto o lo que sea. Bien, pero claro, eso tiene es lo barato es caro al final. Es verdad que, y es una cosa un poco casi de adolescente, era como principio de iniciación, como pasa en América, que a los 15 años te hacen la fiesta de los 15 y te regalan boobies, que es como dicen en México, a ponerse el pecho, de boobies. Bueno, pero en cierto modo con Turquía está pasando lo mismo, es decir, que está cerca en avión y la gente se embarca en algo, en un proceso que no controla.
No, y además ni siquiera el idioma, luego con quién te peleas allí. No
eso
le puedes llamar
¿a
de
quién
nada.
Reclamas?
Claro, no.
Y te
yo
el
personalmente,
y te han hecho polvo,
yo
claro.
Pienso que la cirugía, como es verdad que ha avanzado tantísimo, pero lo que pasa es que no podemos comparar el trasplante de pelo con el trasplante de un órgano, porque el trasplante de un órgano te lo dan en buen estado,
claro.
Pero si tu pelo le tienes en mal estado, lo que te vas a donar, la verdad que es que carece de limitaciones, claro. Muchas limitaciones. Porque si yo me voy a operar porque no tengo y soy el mismo donante, pues la verdad que no me puedo extender demasiado.
Claro.
Me sigo quitando, pero no me quito y me quito también de atrás. Entonces no entro en ese tema porque no soy cirujano, pero hay que ser coherente. Yo creo que a la hora de terminar un trabajo, bueno, cada uno puede determinar.
¿Y es tanta la diferencia de precio?
En Turquía, pues 2.500, 3.000 frente a 8.000.
Sí.
O 6.000, sí.
Ah, bueno, sí. Entonces, claro.
¿Y
claro.
El viaje, entonces, cuánto cobra el cirujano? Poquísimo,
sí,
¿no?
Pero están hablando de menos de la mitad. Si el inconveniente de la cirugía, o que se puede ver, independiente de las manos del doctor que te pueda tocar, es que si más o menos tenemos 150.000 cabellos en la cabeza somos muy jóvenes, 35 años, 40 años, y hemos perdido... vamos a poner un 40%, a ti no te van a poder nada más que implantar unos 3.000, 5.000 cabellos. Realmente es una cantidad muy pequeña. Entonces, ¿en quién queda bien? En gente con una cierta edad. Bueno, tenía una cierta edad y tenía densidad de pelo.
Sí, sí.
Entonces, en la gente que tiene 35, que tiene el pelo muy finito, que le van a poner una cantidad pequeña... el resto de su pelo biológico va a seguir perdiéndolo. Al otro que aunque le implanten...
Bueno, entonces es peor que se ve en algunos casos. Sí. Le pasó a Zidane... que le habían puesto aquí un cerco, pero él siguió calvoroteando y entonces se quedó aquí y pareció una trinchera abandonada.
Para esa tonsura, ¿no? Justo precisamente
claro,
me imagino que para esa gente que no tiene más que
claro,
esa tonsura.
Precisamente mucho
no
de mis clientes...
Nos contabas antes que...
Mucho de mis clientes son los que se han hecho esa cirugía... La alopecia ha seguido avanzando, pero tú no tienes para darte más. Entonces, para tapar esos
claro.
Puntitos altitos que te quedan por esa zona que comentas
claro, que
de la frente,
horrible, ¿no? Que queda horrible.
Entonces se ponen esto para disimular esa cirugía.
Pero es un buen complemento. Cuando te has hecho un implante
sí,
joven...
Dice, bueno, no ha salido bien, pero vamos a arreglarlo.
Bueno,
o sea,
se
que encima te toca arreglar los implantes que salieron mal.
Quien realmente... No es que salieran mal, es que han seguido perdiendo, Federico.
Claro, claro.
Es que el dilema de la alopecia... la androgenética tanto en el hombre como en la mujer es que es progresiva generalmente. Claro. En el hombre más visible y en la mujer clareando cada vez más la coronilla y todo el frontal. Entonces esas mujeres con lo que se pudieran donar no es suficiente con la cirugía y son más dadas a ponerse enseguida el pelo. Y los hombres quieren ser como más naturales y al final tampoco es así.
Bueno, hay dos sedes, Federico. Por un lado aquí en Madrid, aquí al ladito, en la calle Menéndez Pelayo, en el número 21, pueden llamar al 91-574-93-79.
91-574-93-79.
Y en Valencia también son afortunados porque en el pasaje Ripalda número 12, en la puerta 2, tienen también un centro de NHC Capilar GER. El teléfono allí es el 963-81-3803, 963-81-3803. Pero en NHC tienen en la página web también toda la información y es la vía directa para someterse a cualquier tipo de cuidados.
Si no, una llamada, una consulta sin ningún cargo para explicarle personalizando qué es lo que yo haría contigo para yo asesorarte bien personalmente, lo que tú necesitas.
O sea, Narci, que tú es que quieres ver al paciente, por así decirlo.
Hombre,
o al
claro.
cliente.
Es que a mí me dice, oiga, ¿y cuánto me costaría lo que me tengo que hacer? Digo, es que no sé lo que le tengo que hacer.
Claro. Y en cabinas individuales, que eso es muy importante, porque es muy discreto.
Sí, discreto. No se ven ahí floripondios de pelucas.
Bueno,
ni nada,
también tienen láser
muy discreto.
Para el cabello, para estimular, que tienen un montón de cosas. Y
para cuidárnoslo.
Efectivamente.
Para cuidárnoslo.
Oye, y una curiosidad última, Alberto. ¿Cómo ha cambiado, cuando ha cambiado vuestro mercado del 90% hombres al 90% mujeres, cómo habéis cambiado el marketing?
Bueno, pues ese, bastante. Ha habido un cambio muy importante, porque el caballero que siempre es un cliente que le entraba, lo tenía claro, sí. Y no quería más.
Somos
la mujer,
cómodos.
Sí,
la mujer
sin ningún género de duda.
Más guerrera.
Difícil.
Tenemos mayor dificultad.
Pero más agradecida,
pero lo que es verdad es que luego
pero
es,
más exigente.
Tiene un mayor consumo. La mujer se cuida más y demanda mucho más productos, más cuidados y demás. El hombre era como más básico, somos
sí,
más básicos.
Sota caballo.
Y,
rey,
y ellas necesitan muchísimo más complementos.
También
más
son más sencillos. Las mujeres vuelven loca a los tinturistas para hacer los colores. ¿Ves? Una mechita cobre, una mechita rubia, una pero un pelín, pero no pelín.
Bueno, pero quedan guapísimas, gracias
guapísimas.
A vosotros y encantadas. Bueno, pues Teresa más quiere hacer un comentario, ¿verdad? Es sobre Maribel Llévenes, ese proyecto que está apoyando. El otro
a ver,
día
a ver,
entrevistábamos
a ver,
al sueño de Vicky.
Sí.
Aquí
no solamente
que
hoy es el Día Mundial del Cáncer Infantil. Y Maribel Llévenes, junto con el sueño de Vicky, están haciendo una campaña para concienciar y para buscar fondos para financiar una unidad en un hospital infantil.
En
y
el
nada,
Niño
hoy
Jesús,
hay que...
el doctor Lasaleta.
Hombre,
que
el Niño
lazo
Jesús,
dorado,
un encanto de persona.
Y también la clínica.
Hoy
Navarra.
Es el Día del Lazo Dorado, que hay gente que no sabe que ese es el símbolo del cáncer infantil, y por eso me he vestido yo con mi lazo
Muy
dorado.
Muy bien, es como una brujita
en
buena.
Dorado.
Muy bien,
con estrellas.
Bueno, ¿y qué se puede hacer entonces?
Pues en la web se puede meter y hay varias formas de colaborar, o a través de donaciones, o comprando la pulsera que llevo yo dorada y un beso dorado que está ya aquí oculto debajo de mi reloj, y con eso y compartirlo en las redes para concienciar y donar, siempre donar es una ayuda que todo el mundo agradece.
Aparte que es algo que los hospitales infantiles españoles, esas unidades son tan extraordinarias, sí. O sea, el nivel que ha alcanzado el tratamiento del cáncer infantil en España es casi milagroso.
Y eso que casi se considera enfermedad rara, porque hay menos casos,
pero
cambio uno de cada tres niños muere.
Pero son tan difíciles. Sí. Cuando hemos estado haciendo además programas especiales, y luego ahí sí que eso sí que despierta una empatía natural, porque el sufrimiento del niño y de toda la familia, en algunos casos no se salvan, pero muchos cada vez más se salvan. Y es cuando un niño resucita, porque realmente es resucitar, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo lo miman? Psicológicamente, cómo lo tratan, cómo han cambiado hasta las habitaciones de los niños que están casi disfrutando y tal. Están pasando las de Caín, sobre todo las de Abel, esa que le dio Caín con la quijada. Pero esa manera de ayudar, que es esa mezcla de lo psicológico, lo físico, lo químico, lo farmacológico, lo propiamente quirúrgico, bueno, es que es admirable.
Pero que no solo te dicen compra una pulsera, no, es que en el sueño de Vicky y Federico también te buscan asistenta, te celebran fiestas de cumpleaños, hacen unos desayunos, como por ejemplo asistido recientemente, yo sé que tú no la vas a conocer, creo que lo voy a pronunciar bien, es Marie Kondo, que hace un método para ordenar los cajones con las camisetas dobladitas en cuatro... Es que yo estoy obsesionada. Y Rosa... Me metió Rosana a mí esta historia. Me mandó cuatro fotos y un vídeo.
Yo en casa soy el que sabe hacer la maleta.
Y todo así dobladito.
Yo soy el que sabe hacer la maleta porque ya a los 10 años me fui interno al colegio. Entonces yo sí sé hacer la maleta. Luego tengo mis cajones con objetos que me regalan cosas, voy guardando, se me olvida y de pronto encuentro una placa del Ayuntamiento de Melilla, que no sé por qué lo tengo ahí, con dos llaveros de un señor de Chile y tal. Ya. Pero me dio no sé qué, yo, pero ¿cómo lo voy a tirar si me acaban de regalar? Claro, pasan los años, yo no me acuerdo por qué me regalaron cosas. Pero la maleta y tal, yo te la ordeno.
Pues ellos lo hacen además.
Y además que quepan las cosas. Dices que esto aquí no cabe. ¿Que no cabe? Claro que cabe.
Lo hacen
hay que ordenarlo
para recaudar bien. Fondos de
Venga,
esa
pues,
manera directa.
Oye, el sueño de Vicky.
Efectivamente.
Bueno, pues una pausa. Seguimos.
Muchas gracias.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.